Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 7. Saquen ahí sus plumas, sus cuadernos, un papelito, tal vez algo para registrar, para poner algo ahí. Bueno, hemos tenido un buen comienzo de este día en la mañana, como estaba comentando algunos hermanos de ese tema de la resurrección de nuestro Señor. Qué lindo hablar acerca de ese tipo de tema tan maravillosa, tan hermosa, de esa doctrina de la resurrección. Y por eso nosotros podemos tener esperanza. Eso viene a mí, eso me va a suceder a mí. Si lo hizo con Cristo, bueno, Él es la primicia, dice. Eso quiere decir que viene más. Nosotros también vamos a salir de esa tumba también y vamos a tener un cuerpo glorificado. La vida no se termina con este mundo. Todavía tenemos la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. Pero en las noches estamos estudiando 1 Corintios y estamos en capítulo 7 y vamos a leer aquí una sección de este capítulo que fue escrito por Pablo, un hombre maduro, un hombre digno de confianza, y él está dando consejo básicamente, o está dando razones para permanecer soltero. Algunas razones para permanecer como un soltero, pero también hay aplicación para cada persona en la iglesia. Y Pablo básicamente va a decir en este capítulo, capítulo 7, 1 Corintios, que ser soltero o estar casado no le hace a una persona más santa o más agradable a Dios si es un soltero, por ejemplo, aunque, por ejemplo, la iglesia católica da esa impresión, los curas no deben casarse y parece que está dando esa impresión de que ellos son más santos y agradable al Señor por estar en ese estado más dedicado. Pero no, la espiritualidad se basa en la obediencia, en la obediencia. Entonces, estar casado o estar como soltero no en sí mismo te hace a usted más santo. Entonces, hay muchas conferencias y aún nosotros vamos a tener algunos sermones que tienen que ver con el matrimonio muy pronto, en algunos meses venideros. Entonces, vamos a tener ese tiempo y hay un montón de libros, ¿no es cierto? En la librería, por ejemplo, aquí en calle 13, hay un montón de libros que tienen que ver con la familia y con el matrimonio, pero casi nunca se encuentra un libro o una conferencia hablando de los beneficios de ser un soltero. Pero la Biblia habla de que sí hay muchos beneficios en eso. Y de hecho, aún en la librería hay muchos libros y conferencias para personas que son solteros, para ayudarles a entender y que cómo sobrellevar esa carga o cómo estar en ese estado que no es muy conveniente. Pero la palabra de Dios tiene otra opinión en cuanto a eso. Y eso es lo que estamos estudiando aquí en este capítulo de 1 Corintios, capítulo 7. Y aún Pablo puede decir, mira por ejemplo en versículo 7, aún Pablo puede decir en versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Entonces parece que aún Pablo está diciendo aquí, Pablo es un soltero, y parece que Pablo está diciendo que aún ese estado puede ser aún un tipo de un don, un regalo de Dios para ciertas personas. Entonces hay muchas ventajas prácticas ser un estar en ese estado de ser un soltero. Entonces en esta sección aquí Pablo va a dar razones para permanecer como un soltero. Mira en versículo 25, vamos a dar un repaso, como no hemos estado aquí en este libro hace algunas semanas, algunas semanas, dice en versículo 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Paremos ahí. ¿Recuerda lo que significa eso? No tengo mandamiento del Señor. ¿Recuerda lo que eso quiere decir? Pablo básicamente está diciendo que Jesús no ha dado a Pablo enseñanza directa acerca de la bondad de la soltería, pero no obstante, lo que Pablo va a enseñar aquí, su opinión, no es menos divina y autorizada. Entonces, Pablo sigue diciendo, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, no he recibido algo en el pasado directamente en los evangelios acerca de ese tema, mas doy mi parecer, doy mi opinión, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. A mí me gusta como las Biblias de las Américas tiene traducido esa última parte, como un hombre digno de confianza. Dios me ha puesto en el ministerio, ahora voy a dar mi opinión, voy a dar un consejo de cosas prácticas y tengo derecho de tener su atención y usted recibir estas palabras con mucho peso porque soy un hombre en el ministerio digno de confianza. He demostrado por muchos años que una persona puede ver a mi vida y decir que ese hombre es digno de confianza. Y básicamente, hermanos, eso es lo que cada pastor de cada iglesia está tratando de hacer, desarrollar confianza en la mente de las personas de su rebaño, establecer eso, crecer esa mentalidad en los corazones de las personas de esa iglesia. Mira el versículo 26, tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Entonces, dos veces en este versículo, Pablo dijo, es esto por bueno y hará bien. Entonces, algo bueno es un consejo correcto, es un consejo bueno y es algo bien. Hará bien el hombre en quedarse como está. Entonces, la primera razón por la cual que Pablo ha mencionado aquí, por permanecer soltero, tiene que ver con esa frase ahí. Mira el versículo 26. A causa de la necesidad que apremia, o en otras versiones confiables dicen a causa de la presente dificultad o el crisis actual. Entonces, pero Pablo aquí obviamente no menciona qué tipo de dificultad, y por el hecho de que él no había mencionado eso, nosotros tenemos el derecho de poner ahí nuestra propia aplicación. Estamos justificados a través de la historia de la iglesia, generación tras generación, a poner y aplicar eso en una variedad de aflicciones o dificultades, tal vez. Y eso tal vez es la razón por la cual el Espíritu Santo no permitió a Pablo a poner ahí exactamente qué fue la cosa que fue difícil o la aflicción. Puede ser que era la aflicción de que los cristianos estaban siendo perseguidos. Podría haber un tiempo muy difícil económicamente ahí en el mundo o en ese pueblo. O podría ser una dificultad personal que existía dentro de una relación. Entonces, en algunas de estas situaciones es difícil cuando es un soltero. Pero el dolor y los problemas se multiplican aún más cuando una persona se case. Entonces Pablo va a decir, mira en versículo 27, mira, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Entonces Pablo está diciendo, mira, no debe estar confundidos ustedes en mi consejo. Si usted está en un compromiso con una persona, bueno, no tiene que salir de eso, no tiene que separarse de esa situación. Si eres un soltero, bueno, quédate en esa situación. Entonces, en cualquier estado que usted está, quédate en ese estado. Mira versículo 28. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella, se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Entonces, recuerda, hermanos, cuando estudiamos aquí este pasaje aquí, de que muchas personas estaban utilizando versículo 27 y 28, estás ligado a la mujer, no procures soltarte, estás libre de mujer, no procures casarte, y versículo 28, hay muchas personas que utilizan esos dos versículos para justificar el divorcio y casarse de nuevo con otra persona. Y ellos dicen, mira ahí, Pablo dice en versículo 27, ¿estás ligado a mujer? Eso quiere decir, ¿estás casado? Bueno, no procures soltarte. Y ellos dicen que ahí, como dice en la nueva versión internacional, no procures divorciarte. Y eso es lo que está ahí en ese versículo. Entonces, ellos dicen, mira, el tema de Pablo en ese versículo está hablando de una persona divorciada. Y mira lo que dice entonces en versículo 28. Mas también, si te casas, no pecas. Entonces, ellos están diciendo, ellos piensan, versículo 27, el tema era el divorcio, un soltero que fue divorciado. Pero después Pablo dice en versículo 28, si tengo la decisión de casarme de nuevo, no pecas. ¿Ve? Ahí dice, y ahí está bien, a divorciarme y casarme de nuevo. Y dice Pablo ahí que eso no es pecado. Pero déjeme darle las razones, tres razones por lo cual yo pienso y muchas personas piensan que no está involucrado aquí, incluido personas divorciadas. Primeramente, en estos versículos, para tener una interpretación apropiada, la primera cosa que tenemos que entender es cuál es el contexto de esta sección aquí. ¿A quién está dirigido esta instrucción en esta sección, en versículo 25 en adelante? ¿A quiénes? Las vírgenes. Solteros, personas que nunca han experimentado el matrimonio. Mira, Pablo ya habló, ya ha dado instrucción a los casados en versículo 1 hasta 25. Ya habló a ese grupo de gente. Y ahora en versículo 25, él está comenzando a dar instrucción a otro grupo de gente, los solteros, las vírgenes, personas que nunca han sido casados. La segunda razón por la cual no encaja muy bien decir esa interpretación de que los divorciados están incluidos ahí en ese versículo 28. Bueno, es porque en versículo 27, míralo otra vez. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. ¿Qué es lo que yo les dijo que dijo la... ¿cómo está traducido la nueva versión internacional? No procures divorciarte. Eso es una interpretación. No es una traducción literalmente de la palabra griega. Ellos están poniendo su interpretación de esa palabra. Y esa palabra griega de soltarte, nunca en otra parte de la Biblia es utilizada para hablar acerca del divorcio. Nunca. Pablo ya habló del divorcio en los otros versículos anteriores en este capítulo. Ya utilizó las palabras griegas que el mundo utilizó durante de ese tiempo cuando estaba hablando del divorcio. Entonces, eso es otra razón. Soltarte, esa palabra griega, nunca fue utilizada cuando estaba hablando de una persona divorciada. Pablo ya usó esas palabras que tenía que ver con una persona divorciada. En versículo creo que es 10, 11 y 12 y más adelante también. Entonces, esa es la segunda razón por la cual. Eso es una mala interpretación de ese versículo. La tercera, y para mí, es la más fuerte razón de que los divorciados no pueden estar incluidos en este versículo aquí, es porque mira cómo comenzó Pablo esta sección. Mira versículo 25. Pablo dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Entonces, de ahora en adelante, yo voy a dar consejo a este grupo de gente. y no he recibido enseñanza del Señor acerca de este grupo de gente. Pero mira, yo sé entonces que versículo 27 y 28 no puede estar hablando de una persona divorciada. ¿Por qué? Porque Jesucristo sí habló de personas divorciadas teniendo el deseo de casarse de nuevo. Él dijo en Marcos, Él dijo en Lucas, una persona divorciada que se case nuevamente con otra persona, ¿cómo se llama eso? Adulterio, Él lo llamó. Entonces, sí es pecado. Jesús sí habló acerca de eso. Entonces, eso es como yo sé que Pablo no está incluyendo en versículo 27 y en 28 los divorciados. Porque Pablo dice en versículo 28, más también si te casas, no pecas. Pero Jesucristo dijo, una persona divorciada que se case de nuevo, sí está pecando. Entonces Pablo no va a contradecirse con las palabras del Señor Jesucristo. Pablo solamente estaba hablando a los solteros, las vírgenes, que nunca experimentaron el matrimonio. Pero tal vez alguien tiene la pregunta. Pero dice ahí en versículo 27, si estás ligado a mujer. Entonces, ¿cómo es que un soltero puede estar ligado a una mujer? Bueno, muchos hombres de la Biblia, que estudian la Biblia, creen, y también yo, que Pablo está hablando aquí de los judíos que entraron en un compromiso, ¿recuerdan eso? Antes del matrimonio, y entraron en ese compromiso, un compromiso que era mucho más fuerte que los compromisos que nosotros conocemos hoy en día. Si uno aún quería salir de ese compromiso, aún tenía que escribir una carta de divorcio. Entonces era mucho más legal y mucho más fuerte ese compromiso antes del matrimonio. Y tenemos el ejemplo en Mateo capítulo 1, ¿el ejemplo de quién? María y José, estando en esa situación. Y eso es la razón por la cual José está pensando una carta de divorcio. Y aún llama a José y María esposo y esposa, pero no estaban casados todavía, estaban en ese compromiso judío antes del casamiento. Entonces, por eso Pablo puede decir, si estás ligado en ese sentido a una mujer, bueno, no procures soltarte. Si estás libre de mujer, si no estás en un compromiso, no estás casado, no procures casarte. Entonces, por eso, en versículo 28, otra vez, Pablo puede decir, más también si te casas, no pecas. Entonces, si estás en un compromiso, bueno, está bien quedarse en eso. Si es un soltero, quédate. Pero si usted desea casarse, no estás pecando en esa situación. Y por eso, mira lo que dice el resto del versículo 28. Y si la doncella se casa, no peca. Entonces, eso también demuestra que Pablo está pensando en esta categoría especial de personas. Una mujer, una judía, que está dentro de ese compromiso, en esa situación. Si estás ligado, ligada en ese compromiso como un judío, bueno, quédate en ese estado. Si no estás ligado, bueno, quédate en ese estado. Pero si en el futuro usted toma la decisión de casarse, bueno, no estás pecando. Esto no más es el consejo de Pablo. Esto es la opinión de Pablo. Entonces, no estás pecando si eres una persona soltera en esa situación. Pero estos versículos aquí no pueden ser utilizadas para justificar su deseo de casarse de nuevo si estás divorciado. Nunca da base para el divorcio esos versículos ahí. Entonces, la semana anterior o la otra semana alguien me preguntó que tal vez, pastor, esta epístola aquí fue escrito a los corintios y son gentiles. ¿Habían personas judíos en esta situación, en esta iglesia? Y es una buena pregunta, y tal vez hay otras personas que tienen la misma pregunta, porque la explicación que yo le estoy dando es ese compromiso que tenían los judíos, pero esto es una carta a los gentiles. Entonces, vamos a Hechos capítulo 18 para mostrarle aquí cómo comenzó esta iglesia, y esto tal vez nos va a ayudar en cuanto a esto. Miran Hechos capítulo 18. Esto es el momento en cuando Pablo por la primera vez visitó Corinto. Mira versículo 1. Hechos capítulo 18, versículo 1 dice: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? Corinto. Y halló a un, ¿qué dice? Judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Vamos a avanzar un poco más a versículo 4. Mira versículo 4. Y discutía en la sinagoga Pablo todos los días de reposo y persuadía a quienes, a judíos y a griegos. ¿Dónde estaba Pablo cuando él estaba haciendo eso? ¿En una qué? Una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Una sinagoga básicamente es como el sucursal del templo en Jerusalén. El templo estaba en Jerusalén, pero muchas, voy a decir iglesias, pero no eran iglesias, muchas iglesias en diferentes partes del mundo, diferentes ciudades, sinagogas, ahí es donde los judíos se acercaron para adorar a Dios, para leer la lectura de la palabra de Dios, para recibir charlas, etcétera, etcétera. Y eso fue la costumbre de Pablo, aún en Corinto. Buscaba la sinagoga, ahí están judíos, ahí me voy para predicar la palabra de Dios. Entonces, definitivamente en Corinto habían judíos, y me imagino que algunos de ellos recibieron al Señor Jesucristo, y ellos ahora estaban atendiendo la iglesia de Corinto. Entonces, tiene sentido y encaja muy bien con la explicación que acabo de explicar. Otra vez vamos a 1 Corintios capítulo 7. Todo eso fue para explicar que versículos 27 y 28 no debe ser utilizados, esos versículos, para justificar una persona divorciada a casarse de nuevo. Mira ahí, Pablo dice que no pecas. Bueno, mira, tenemos que analizar muy bien ese versículo. ¿Eso encaja bien con esto y esto y esto? No. Entonces, ten cuidado en cuanto a eso. Pablo está hablando a los solteros. Y a un soltero específico, que está, como dice aquí, doncellas. Está en ese tipo de compromiso. Y él concluye con esta razón. Mira versículo 28. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Entonces aquí Pablo, un hombre que es digno de confianza, él está dando su consejo práctico a su rebaño. Y el Espíritu Santo, mira, está permitiendo a Pablo a dar este tipo de consejo práctico. Aunque el Espíritu Santo sabe que nosotros aún somos creyentes, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa y estamos sujetos a limitaciones y debilidades de la carne. Entonces Pablo está dando un consejo practical. Y Pablo básicamente está diciendo, hay estas razones por lo cual debes considerar a permanecer como un soltero. Y mira, vivir como un soltero es difícil, aún es difícil, pero es aún más difícil vivir con otra persona que es también un pecador. Entonces, dos pecadores en la misma casa tratando de vivir juntos. Y cuando dos personas están unidas así en un matrimonio, el problema de la naturaleza humana se multiplica muchas veces. La vida íntima nos permite ver con más claridad las faltas de nuestro cónyuge y viceversa. Entonces, no está diciendo que el matrimonio no sea gratificante, o la vida de una familia 100% hay conflictos en ese. No. Una familia amorosa, dedicada al Señor, es algo lindo. Puede ser una fuente de muchas bendiciones y gozo. Pero Pablo aquí nomás sencillamente está señalando que el matrimonio puede causar algunos problemas, al tiempo que resuelve otros. Eso nomás es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Y Dios no diseñó el matrimonio para ser la solución de todas sus dificultades personales, de ser la solución de todos sus problemas emocionales y espirituales. No, es evidente que intensifica algunas de ellas. Y Pablo nomás está diciendo, esto es mi consejo personal que yo le estoy dando para tratar de ayudarte a evitar algún tipo de aflicción presente, un crisis actual, una dificultad presente en la vida de ellos. Y como dice ahí en ese versículo, mira la última parte, yo os la quisiera evitar. Mira, eso es algo que yo estoy aprendiendo como un pastor, ya más y más que estoy en esta posición. No entendí esto completamente, siendo un miembro de una iglesia por muchos años en los Estados Unidos, no siendo un pastor, del beneficio de los miembros de la iglesia escuchar el consejo de su pastor. Hace no mucho tiempo, como 60 o 70 años atrás, por muchos siglos, el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, y entrando en el 19 y 20, un poco más atrás, cuando los pastores en las ciudades tenían mucho peso, sus palabras tenían mucho peso en la ciudad, y más que los otros líderes en la ciudad. Ellos eran básicamente los líderes de la ciudad. Hoy en día, ¿quiénes son? ¿Son los ricos o personas que son populares o personas de la política? Pero 100 años atrás, eso era muy común, de que los pastores recibieron mayor reverencia en el pueblo. Bueno, eso es medio incómodo, obviamente, para mí hablar acerca de esto como soy pastor. Pero estoy tratando de explicar algo que Dios le está dando a Pablo el permiso de poner aquí en la palabra de Dios. Yo nomás estoy tratando de decir eso, que si yo estoy aquí, o si hay otra persona que está detrás de este púlpito en el futuro, su pastor, que debes poner mucho peso en el consejo, en las palabras de esa persona que Dios ha puesto en su vida como su pastor. Y Dios le ha puesto a ese hombre a ser la persona que va a cuidar, guardar, vigilar sus almas, dice Hechos. Entonces es ese hombre que va a dar cuenta delante de Dios algún día por el consejo que él va a dar a su rebaño. Entonces Dios le ha dado a ese hombre, el pastor, esa responsabilidad. Y Dios es la persona que le ha dado a usted, a ese pastor, en la providencia del Señor, para ayudarte a guiar su vida, a darle consejo en su vida. Entonces, es una equivocación de lo que yo veo en la palabra de Dios, el mensajero de Dios, es una equivocación de hacer esto. Bueno, yo he recibido consejo de mi vecino, y yo he recibido consejo de mi amigo, y yo he recibido consejo de mi pastor de esta situación, y todos ellos están en el mismo nivel. El consejo de mi vecino, el consejo de mi amigo, el consejo de mi pastor está en el mismo nivel, con el mismo peso. Bueno, no deberíamos tener ese tipo de mentalidad. La Biblia no mira a eso de esa forma, de esa manera. Eso no es la opinión de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:13, por ejemplo, dice, hablando de los pastores, que los tengáis, que el rebaño tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pablo, lo que escribió esa carta ahí, está hablando de tener paz entre usted y el pastor. Y si tiene mucha estima y amor por causa de su obra, vas a tener paz, vas a tener mucho peso, vas a dar mucho peso a las palabras de esa persona. Entonces, es una cosa, hermanos, otra vez, estoy tratando de explicar algo aún en el futuro, cuando estás en otra iglesia o otra persona es pastor de esta iglesia. Es una cosa rechazar el consejo de su amigo o de su vecino, y es otra cosa totalmente rechazar el consejo de su pastor delante de los ojos de Dios, ese hombre que Dios ha puesto en su vida para darle consejo. Él fue colocado ahí para vigilar nuevamente su vida. Y aún hay un versículo, ustedes conocen, que dice que Dios ha puesto en Hebreos que aún debes obedecer y someterse a esa persona. Entonces, no tienes este tipo de versículo en la Biblia hablando acerca de su vecino o su amigo, pero sí hay ese versículo en cuanto a su pastor. Entonces, Pablo está dando consejo práctico aquí. Y gracias a Dios, muchos de ustedes han demostrado esa reverencia, ese respeto hacia mí. Y le agradezco muchísimo por eso. Entonces, es bueno venir a su pastor y decir, mira, ¿cuál es nuestra doctrina, pastor, de esta iglesia? Aún hoy día, alguien me preguntó eso. Eso es correcto. Y debes recibir con mucho peso las palabras de su pastor. Pero aún aquí en este capítulo, Pablo está hablando no de cosas de doctrina, no cosas de las cosas fundamentales de la iglesia. Está hablando de cosas practicales de su vida. Y él está dando su opinión en cuanto a eso. Entonces puede ser que yo voy a tener que estar delante de usted algún día y como su pastor, mi rol, mi papel, voy a tener que decir, bueno, tal vez amigo, amiga, hermana, hermano, no tengo un versículo específico en cuanto a eso, pero mi opinión personal en cuanto a este asunto es, no debes hacer eso o debes hacer eso. Tal vez, en mi opinión personal, no debes mudarse a esa ciudad. Tal vez no debes tomar ese trabajo en ese momento. Tal vez no debes salir con esa persona. Tal vez ahora no debes comprar ese terreno. O no debes vender tal vez su casa ahora. Mira, no tengo un mandamiento en la palabra de Dios. Y si usted toma la decisión de, bueno, ir en contra de eso, bueno, tal vez no es pecado, sino va directamente contra un versículo en la Biblia. Pero Pablo está diciendo aquí que él está dando su opinión. Y el Espíritu Santo está dando el ejemplo a nosotros, aquí en esa iglesia de Corinto, de que deberían valorar ahí la opinión de Pablo. Puede ser que Pablo debería recibir la confianza y decir, bueno, eso, si el pastor dice que eso tal vez no es prudente, él fue un hombre digno de confianza, dando su opinión personal, entonces tal vez debería considerar con mucho peso. Y como dice la última frase ahí en versículo 28, míralo, yo os la quisiera evitar. Eso es la motivación de Pablo. Está tratando de ayudar a estas personas durante de este tiempo con esta dificultad, no sabemos cuál era, y él está dando su opinión personal. Y mira, Dios ha dado a pastores a ayudar a su rebaño, a guiar a ellos, aún en temas practicales y personales. Entonces, por eso debes considerar ahí el consejo de su pastor en cuanto a eso. Y este es lo que comencé en cuanto a mi posición como pastor, algo que yo he aprendido ya por estos años, que no, antes de ser pastor, yo no valoré adecuadamente el consejo de mis pastores en el pasado. Pero ahora ya que soy pastor, yo ya entiendo el beneficio de escuchar muy bien el consejo del pastor. ¿Por qué? Porque el pastor tiene el trabajo, desafortunadamente, de escuchar el problema de esta persona y de esta persona y de esa persona y de esa persona, y el pastor está conversando con esas personas de su iglesia y también de la ciudad. Yo tengo personas que llegan a mi casa tocando mi puerta porque soy pastor, ayúdame, y me cuentan cosas muy privadas. Entonces, como soy una persona en esta posición recibiendo toda esta información, bueno, eso es algo que yo he aprendido, que wow, los pastores saben mucho de las cosas, de las vidas de las personas en su iglesia. Entonces, si el pastor dice, ¿sabe qué? Tal vez yo no tengo un versículo, pero tal vez no debes entrar en un trabajo con esa persona. No le puedo decir por qué, por la, ¿cómo es la palabra? Confidencialidad. Una palabra bien larga. Pero no tengo la libertad tal vez de contarle a esa persona el por qué yo estoy diciendo, ¿sabe qué? En mi opinión no tengo un versículo, pero en mi opinión sería sabio y prudente no entrar en esa situación. Sería prudente tal vez no firmar ese préstamo, los dos juntos, ahí en el banco, por ejemplo. Y yo no voy a no tengo el derecho de decir, porque esta persona tiene la tendencia de hacer esto y tiene este carácter y etcétera, etcétera. Pero es la razón por la cual estoy aprendiendo de poner mucha confianza en la palabra de su pastor, aún en cosas practicales, terrenales, porque ellos entienden esas cosas. Y aún aquí, en este contexto, ¿cuál es el contexto de esta sección? Solteros aquí. Puede ser que algún día voy a tener que hablar con usted y decir, ¿sabe qué? Mi opinión personal, tal vez debes esperar en esa decisión. Tal vez no debes salir con esa persona. O tal vez yo voy a decir, sí, yo lo veo como esto es la voluntad de Dios. Y poner mucho peso, eso es el contexto de esta sección de la palabra de Dios aquí. Entonces, aquí es un hombre digno de confianza, ha demostrado que Pablo ya por años es un hombre fiel a la palabra de Dios, y eso es siempre lo que usted debería buscar en un pastor, en una iglesia. ¿Puedo confiar en la palabra de él? Ok, voy a someterme. Esto es la persona que Dios ha puesto en mi vida para vigilar mi alma, para vigilar mi vida, para cuidarme. Entonces debo poner mucho peso en las palabras que él me va a decir, o en el siguiente pastor que va a estar aquí en esta posición, si es un hombre de integridad y digno de confianza. Entonces, como Pablo había dicho en versículo 28, su motivación era para ayudar a esa persona a evitar muchos problemas. Bueno, obviamente, como expliqué, tal vez muchas veces no voy a tener la libertad de explicar todas mis razones, por lo cual yo le estoy avisando a no entrar en ese camino. Entonces, puede ser que yo solo puedo decir, si yo fuera usted, no lo haría, o no iría a ese lugar, o a ese trabajo. Y nuevamente, déjame decir que algunos de ustedes han hecho, han demostrado ese tipo de reverencia a través de los años, durante los años aquí, que yo he estado aquí con esa actitud. Algunos de ustedes han dicho, mira pastor, si usted ve algo incorrecto en mi vida, algo que no es algo bueno para mi vida, avísame, dígame. Eso es la actitud que Dios desea de nosotros. Aquí tenemos un ejemplo de Pablo, y no está hablando de doctrina de la salvación, de la resurrección, del Espíritu Santo. Está hablando de cosas practicales. Y el Espíritu Santo le está dando a él el permiso de poner eso en este capítulo para demostrar a nosotros de que debería tomar en cuenta la persona que le está dando ese consejo. No es fácil, pero es como Dios ha diseñado estas cosas aquí. Entonces, vamos a seguir adelante aquí. Mira otra razón por lo cual los solteros deberían considerar la posibilidad de permanecer como solteros. Vamos a ver si esto ha entrado en su mente hoy en día de los solteros y las razones por lo cual deciden a entrar en un matrimonio. Versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Eso es la otra razón. La primera razón es por algún tipo de dificultad que podría existir en esa relación. La segunda es esto, de que el tiempo es corto. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Bueno, él va a repetir, recuerda, él va a repetir, yo sugiero a usted, al lado de que el tiempo es corto, poner versículo 31. Y al final, Pablo va a explicar qué significa eso. Este mundo se pasa. Entonces, él está hablando de lo pasajero del mundo. Él está hablando acerca de la forma de nuestra vida ahora, la forma de funcionar, su modo de existencia de este mundo. No es permanente, se pasa, va a pasar. Entonces el tiempo es corto. El Señor Jesucristo va a regresar pronto. Está a la puerta, dice Santiago. Viene muy pronto. Entonces, este mundo en lo cual que nosotros conocemos va a cambiar muy pronto. Y aún el matrimonio, eso es el tema, ¿no es cierto?, de este capítulo. Aún el matrimonio va a ser diferente en el futuro. Ni vamos a estar casados, como dice en Mateo capítulo 22, que vamos a ser como los ángeles, que no se casen. Entonces, en ese mundo venidero, ni vamos a estar casados. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta también, que la vida es como un vapor, dice Santiago 4:14. La vida es como la césped, que está aquí un día y ya quemado el siguiente día. Es muy breve la vida aquí. Entonces Pablo está diciendo, puede ser que es la voluntad de Dios para usted a quedarse como un soltero, porque el tiempo es corto. No vas a tener mucho más días para servir al Señor en esa capacidad, porque Él va a venir muy pronto. Y aún, mira ahí en ese versículo, aún que está casado, como si no la tuviesen. Eso suena raro, ¿no es cierto? Casado, pero como si no la tuviesen. ¿De qué estás hablando? Pablo otra vez está diciendo que deberíamos vivir en este mundo de tal manera que demuestra que mi matrimonio no es la cosa suprema. Casarme, eso es el gran meta de la vida. No, servir al Señor Jesucristo debe tener la prioridad. Bueno, definitivamente Pablo en otros lugares, en Efesios, por ejemplo, en Colosenses, él va a decir que definitivamente en el matrimonio debes demostrar el amor, el respeto uno al otro. Pero la prioridad principal de la vida no es el matrimonio, es servir a Cristo, servir al Señor. Por eso es lo que quiere decir, como si no la tuviesen, no debe ser la cosa principal. Yo he escuchado algunas veces a través de los años aquí en la iglesia, algunas personas diciendo, bueno, pastor, perdóname, no pudo ir domingo a la iglesia porque vino mi familia y se quedaron en la casa. Y yo estoy pensando, pero ¿por qué es que eso le dejó a no venir a la iglesia? Tráiganles aquí a la iglesia. Y si ellos dicen, bueno, no quiero ir a la iglesia. Bueno, dígales, bueno, voy a regresar en 2 horas. Porque voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Y servir al Señor Jesucristo debe tener la preeminencia. Debe ser supremo. Entonces, debe tener cuidado en cuanto a eso. Yo recuerdo un señor que tiene una niña de 3 años y él me dijo, pastor, no vino a la iglesia. ¿Y por qué? Porque mi hija se levantó de la cama el domingo y dijo que yo quiero ir a la playa. Entonces fueron a la playa. Eso es lo que Pablo está diciendo. No, eso está mal. Aún en el matrimonio, como si no la tuviesen, debe tener en su mente este deseo de servir a Dios en el primer lugar. Debe tener vidas santas y vivir de tal manera que demuestra Jesús tiene la prioridad. Colosenses 3:2 tiene, dice esto: poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Eso básicamente es el principio que Pablo está tratando de enseñar aquí en esa sección de 1 Corintios 7. Mira las otras áreas aquí donde las prioridades y las perspectivas deben estar bien establecidas. Mira el versículo 30. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen. Bueno, entonces nosotros deberíamos conservar nuestras emociones en proporción y perspectiva. Bueno, obviamente, si su esposa, su abuelita, su hijo fallece, debes demostrar emoción de tristeza y llorar. Eso es correcto, eso es natural. Pero un cristiano maduro no queda deshecho y pierda toda la esperanza, propósito y motivación de la vida en eso. Eso es lo que Pablo está diciendo. En cuanto a ellos que lloran, dice aquí: y los que se alegran como si no se alegrasen. Entonces mira, usted no debe ser una persona que el mundo solamente le vea a usted, solo le vea a usted con mucho gozo cuando usted recibió una promoción en su trabajo, o cuando usted recibió información que usted iba a recibir una herencia, o cuando usted acaba de comprar algo lindo y bonito. Y esos son los únicos momentos en su vida que el mundo le ve a usted con gozo. Eso está mal. Hermanos, deberíamos nosotros demostrar gozo cuando entramos en victorias espirituales, cuando entendemos las cosas de la palabra de Dios. Esas cosas son temporales. Mira ahora también aquí las posesiones materiales. Sigamos leyendo aquí en versículo 30. Y los que compran, como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Bueno, desafortunadamente muchos cristianos tienen mucho más interés acerca de su casa, o de su carro, o de sus cuentas bancarias, que en nuestra espiritualidad. Eso es lo que Pablo está tratando de animarnos a no entrar en ese pecado. El tiempo es corto. Debes quitar su atención en esa cosa terrenal. Tantas emociones involucradas y ligadas a esa cosa terrenal. No, deberíamos poner esa atención en las cosas del Señor. Nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo, no de esta tierra. Pero desafortunadamente muchos cristianos viven como somos ciudadanos de esta tierra, y que como esta tierra es la manera en cómo vamos a vivir por toda la eternidad, involucran todo su tiempo en ganar dinero para tener una casa, o ganar tiempo para estudiar, y siempre están estudiando, y eso es donde está su gozo. Si por fin puedo tener mi título en un trabajo muy fijo, ahí es donde yo voy a colocar mi gozo y emoción. No deberíamos caer en eso. Poner la mira en las cosas de arriba. Eso es lo que Pablo está tratando de enseñarnos. Pablo va a dar otra razón por lo cual debes considerar a permanecer como un soltero, por las preocupaciones del matrimonio. Él va a repetir aquí en esta sección, versículo 32 en adelante, va a repetir la palabra cuidado varias veces. Y eso es como un pastor o usted puede saber: esto es la siguiente razón. Una persona debería tal vez considerar de nuevo acerca de su estado. Mira el versículo 32. Dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. ¿Qué es congoja? Pareja, matrimonio. ¿Cómo? Tristeza. Ok. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado, ahí está la palabra, de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Versículo 33. Pero el casado, ¿qué es lo que él tiene? Él tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces, mira, Pablo está diciendo, si estás casado, vas a estar obligado, obligado, bíblicamente vas a estar obligado de agradar y cuidar a su esposa. Eso es bíblico. Eso va a ser su papel, su responsabilidad. Mira versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, pero ser santa, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Bueno, otra vez, déjame decir que eso no quiere decir que la persona soltera es más importante delante de los ojos de Dios, o la persona casada es más importante delante de los ojos de Dios. Lo que Pablo está explicando aquí, él está nomás explicando una realidad, que cuando usted está casado, vas a estar obligado a hacer muchas más cosas que tiene que ver con su matrimonio. Por ejemplo, vas a tener que lavar mucho más ropa cuando estás casado. Hay mucho más ropa. ¿Qué dijo Jared hace poco? Que no ha lavado nada en 3 semanas. No, no tanto tiempo, pero mucho tiempo que no ha lavado nada. Bueno, eso no va. Usted no va a poder hacer eso en una casa con matrimonio y hijos. Tienes que lavar mucho más. Tienes que cocinar mucho más, ¿no es cierto? Mira, un soltero puede coger una manzana y guineo y ya se va. Todo está bien y listo. Pero ya una vez que estás casado, ya tienes que hacer muchas más cosas en este mundo como su obligación. Si tienes niños, ya vas a tener que hacer tareas, ayudar a sus hijos en cuanto a eso. Entonces, eso nomás es lo que Pablo está diciendo. Mira, debes tomar eso en mente, tomar esto en cuenta, que una vez que estás casado, tienes que estar obligado y tener mucho cuidado de muchas más cosas. Cuando eres soltero, vas a tener muchas más posibilidades de apartarse a sí mismo de las cosas de la vida y dedicarse exclusivamente a la obra del Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y eso es la razón por la cual Pablo pudo viajar a ese pueblo y después 2 semanas acá y después 6 meses acá y después... porque no tenía esposa. Estaba libre para hacer eso en la obra del Señor. Entonces Pablo no está diciendo eso. Bueno, y nosotros que estamos casados no tenemos que sentirnos culpables como hemos cometido un gran error. No, definitivamente Dios ha bendecido el matrimonio. Es una fotografía de qué, la relación entre Cristo y la iglesia, y hay muchas maneras en cómo el esposo y la esposa puede demostrar que es un cristiano en un matrimonio. Y la persona que es soltera no tiene que sentirse que estás pecando si toma la decisión de casarse con otra persona. Pero eso es la razón por la cual Pablo está explicando eso. Mira versículo 35. Versículo 35 dice: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo. No estás obligado a quedarse como un soltero con este consejo, porque esto nomás es mi opinión, Pablo está diciendo. No para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Me gusta la traducción de las Biblias de las Américas de la última parte. Para asegurar vuestra constante devoción al Señor. Para asegurar vuestra constante devoción al Señor. Entonces usted puede ver aquí que el Señor, el Espíritu Santo, no ve a la soltería como una maldición, como el mundo lo ve. Eso no es normal. debes casarse. No, ya entrando en la palabra de Dios, se puede ver que es un estado muy especial delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque es una persona en donde usted puede dar su devoción totalmente a la obra del Señor. Dedicarse exclusivamente a la obra del Señor. Vas a tener mucho más tiempo para memorizar versículos. Vas a tener mucho más tiempo para escuchar sermones. Mira, muchas de estas canciones que nosotros tenemos aquí en este himnario fue escrito por solteras que tenían tiempo para estudiar la palabra de Dios. Pero si tiene hijos, si tiene una esposa, no es pecado, pero vas a tener que cuidar y tal vez no tener tanto tiempo para hacer esas cosas. Eso nomás es el punto de Pablo aquí. Entonces, aquí tenemos, ya concluyendo con esta sección, razones por lo cual debes considerar permanecerse soltero, de las dificultades, tal vez, el cuidado. Una vez que uno se case, ya vas a tener que dedicar mucho de su tiempo a su casa, su trabajo, cosas así. Pero cuando eres soltero, vas a tener mucho más tiempo libre. Y el tiempo es corto. El Señor Jesucristo va a regresar muy pronto. Y Pablo está diciendo, mira, no debes estar tan involucrado en las cosas del mundo, en las compras, en sus relaciones, en sus estudios. Sí, tenemos que usar el mundo, pero no abusar el mundo. Y servir al Señor de todo corazón. Y Pablo, como él dijo al final, versículo 28, míralo, versículo 28, dice ahí, versículo 28, él dice ahí, y yo os la quisiera evitar. Solamente está tratando de explicar estas cosas, ayudar a esas personas, porque él es un hombre digno de confianza, un hombre en el ministerio por muchos años. El Espíritu Santo le ha dado este permiso de dar su opinión, y las personas de esta iglesia en Corinto deberían recibir esa enseñanza con mucho peso, esas palabras, porque es un hombre de Dios, es el mensajero de Dios, y son áreas y consejo práctico, no solamente de cosas de doctrina, de la resurrección de Cristo, de la salvación, no, cosas prácticas. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo estaba tratando de enseñar a través de este ejemplo de Pablo aquí.